mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
La 1:07, hora de nuevo, soy Antín Teruel, en mediodía COPE más Castellón. Y antes de volver al Palau de la Festa con Raúl Puchol, al Palau de la Festa de Castellón, con motivo de las 31 jornadas técnicas ANEMMA, pues vamos a dar una ojeadita a las portadas de la web. Empezamos con castellóninformación.com y la noticia del día es esta: Castellón celebra el 30 aniversario de Reciplaza con un congreso nacional sobre medio ambiente. Y ya hace unos minutos ya nos lo comentaba nuestro compañero, el jefe de informativos, Quique Rodríguez. Esperamos lluvias a partir de las 9 de la noche, pero vamos a ver. Nos ponemos en contacto con AEMET, Juan Carlos Piña, buenas tardes.
Buenas tardes, este martes jornada inestable en la provincia de Castellón. Tenemos cielo nuboso y esperamos chubascos en el litoral por la tarde, más probables a últimas horas del día, cuando podrían ser localmente fuertes. En el interior no se descartan de forma más dispersa. Atención en el litoral de Castellón, porque a últimas horas del día se podrán recoger 20 litros por metro cuadrado en una hora. Hoy las temperaturas diurnas bajan ligeramente o se mantienen estables. Podremos alcanzar máximas de 25 grados en Castellón de la Plana y 23 en Vinarós. Mañana, miércoles, continúa la inestabilidad con cielo nuboso y chubascos localmente fuertes y persistentes, menos probables e intensos en el interior. Las temperaturas diurnas van a bajar en toda la región. El termómetro podrá alcanzar valores máximos de hasta 23 grados en Castellón de la Plana y 21 en Vinarós. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en nuestra página web cope.es/Castellón destacamos que los ayuntamientos del PP piden al gobierno de Pedro Sánchez rebajar la tasa de residuos por reciclar. La tasa de basuras supondrá en 2025 un nuevo hachazo fiscal a los españoles. También nos hacemos eco del curioso artilugio detectado por la policía local de Oropesa del Mar, el biciclomotor. El cuerpo de seguridad de la localidad de La Plana Alta sorprendió a una persona que circulaba con una bicicleta tuneada a alta velocidad. Y el Ayuntamiento de Castellón avanza en las actuaciones de la zona de bajas emisiones y ya han empezado la plantación de los árboles y las plantas de la primera fase de la calle Trinidad. También te invita a que respetes las zonas peatonales y no estaciones encima de las aceras. Y si tienes un vehículo comercial, utiliza las zonas de carga y descarga. Ya se pueden acceder a los parkings, ya que el centro está abierto. Y tienes toda la información en castelló.es. Pues así están las cosas este martes 22 de octubre, cuando es la 1:10. Vamos a ponernos en contacto con Raúl Puchol en el Palau de la Festa a ver qué está haciendo y a qué invitados tiene.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Aquí seguimos en el Palau de la Festa en estas 31 jornadas técnicas de ANEMMA, que lo he pronunciado ya bien, para gloria de Fernando Albarrán, que es el director técnico de Reciplaza y que tiene mucho que ver con que esta gran jornada se celebre hoy, mañana y el jueves en la ciudad de Castellón, el Palau de la Festa. Muy buenos días, gracias por atendernos. Felicidades y enhorabuena ya de entrada.
Pues muchas gracias, Raúl, y bueno, la felicitación no solo para mí, sino también para todos los que han colaborado, que he tenido mucha ayuda por parte de las personas del Ayuntamiento de Castellón responsable para que esto salga de la mejor manera posible.
Hay un detalle que no debe pasar desapercibido y es un poco el germen, el origen del porqué. Es para conmemorar también el 30 aniversario de Reciplaza.
Así es, preveyendo ya esa fecha, se solicitó en una Junta General de ANEMMA la posibilidad de realizarlo aquí coincidiendo con esa fecha. Pues nos lo ratificaron y bueno, pues con el 30 aniversario aquí estamos.
¿Qué representa que se realice aquí en Castellón?
Hombre, es un hito muy importante, como bien ha dicho el presidente de Reciplaza, que se celebre por primera vez en la Comunidad Valenciana, que se celebre en Castellón. Es la reunión de un gran número de técnicos, varios centenares de técnicos, de las diferentes administraciones públicas, empresas públicas, y al mismo tiempo también de suministradores de equipos para el tema de la recogida, para la gestión de todo lo que es la recogida, la limpieza viaria en los diferentes ayuntamientos. La sociedad está encantada de haber recibido al grueso de la asociación, que al final, como decía el presidente en la apertura, el presidente de ANESMA, da servicio a muchísima población dentro de todo el territorio nacional.
Son esos servicios que la ciudadanía desconocemos, pero que son muy necesarios.
Bueno, yo cuando tenemos la visita de los colegios en la planta, siempre les digo que nosotros nos dedicamos a la magia, porque conseguimos que el contenedor que está lleno por la noche pueda estar vacío por la mañana, gracias a los servicios municipales que recogen ese contenedor y que nos lo traen a nuestras instalaciones para que pueda vaciarse y volver a colocarse en su sitio. Entonces, es un trabajo que la mayoría de las veces se hace nocturno por no molestar, pero que en otras ocasiones a lo mejor el derecho de tener visibilidad daría también mayor importancia y realce al trabajo que hacen todos los trabajadores relacionados con la gestión de los residuos.
¿Le ha llamado la atención algo en particular, alguna peculiaridad que hemos visto, unos contenedores que tienen una tarjeta y así saben quién es el que deposita? No sé, a nosotros que somos usuarios, para los técnicos como con la experiencia de Fernando, de todo lo que hay expuesto aquí en los aledaños del Palau de la Festa.
La verdad que hay muchísima innovación. Este año hay una parte, por ejemplo, que va dedicada a lo que es la inteligencia en el tema de los contenedores, de la contenerización, los sistemas de identificación. Al final, la nueva legislación dice que hay que buscar a que el que mayor o el que más contamine sea el que más pague. Todo lo que en este momento se está haciendo va encaminado a poder identificar al que quiere identificarse, que ese es el quid de la cuestión. Tendremos que renunciar en algo aparte de nuestra privacidad para poder decir, oiga, yo lo estoy haciendo bien. Y con eso igual tengo acceso a alguna bonificación en esa tasa de basura que ya nos van a implantar a partir del 1 de enero y que, bueno, que según dicen todos los medios, pues va a sufrir un incremento bastante importante.
Dicen los medios y usted también lo sabe, ¿no?
Bueno, sí, evidentemente, pero no podemos matar al mensajero en este caso, pero efectivamente, los costes, la ley dice que tiene que no, que la nueva tasa no puede ser deficitaria y, bueno, pues los ayuntamientos tendrán que buscar el medio de poder arbitrar que no sea deficitaria y que al mismo tiempo pues no que sea lo menos onerosa posible para los ciudadanos.
Fernando, como director técnico, técnicamente, ¿cómo van a ser estas jornadas en cuanto a las ponencias, las mesas redondas, las presentaciones?
Pues viene un elenco de participantes a la hora de exponer, muy, muy importante, con una gran experiencia en cada uno de sus campos, bien sea de contenerización, de recogida. Yo, por ejemplo, participo en una de tratamiento, el aprovechamiento térmico de los residuos. Y todo eso está también muy relacionado con el futuro en la Comunidad Valenciana, con el nuevo Plan Integral de Residuos, que nos va a afectar a todos y que, bueno, nos va a marcar las pautas para los próximos años.
¿Qué he dicho de térmico? ¿Aprovechar los residuos para?
Aprovechamiento térmico de los residuos, que se pretende en una de las partes de las jornadas es hacer que podamos llegar a hacer un combustible alternativo para sustituir combustibles fósiles y su utilización en industrias para, bueno, pues para generar energía, electricidad, gas, o sea, que eso que nos permita esa utilización de ese residuo y no depositarlo en vertedero, que es lo que venimos haciendo en la mayoría de los casos actualmente.
O sea, que entre la energía solar y esto,
bueno, no vamos a llegar al 100% de las necesidades que tenemos, pero bueno, como se dice aquí, tota pedra fa pared.
Fernando Albarrán, director técnico de Reciplasa, en estas 31 jornadas técnicas de ANEMMA. Hay muchas actividades paralelas, pues para que los congresistas, los asistentes puedan conocer el entorno, la gastronomía y demás, y también el deporte, y aquí creo que el campeón del mundo es Reciplasa, ¿no?
No, ya me gustaría. Bueno, por empezar por lo primero, sí que es verdad que tenemos una serie de actividades paralelas hechas para que, bueno, las jornadas no solo sean técnicas e intelectuales, sino que también la gente pueda conocer un poco la ciudad, ya que estamos aquí. Y, bueno, pues tenemos previstas esta tarde una serie de actividades, esta noche también, y luego mañana, efectivamente, pues hay un campeonato de pádel que, bueno, nosotros no es que seamos los mejores, pero sí que es verdad que el año pasado, que fue el primer torneo, pues un servidor que participó, pues quedó subcampeón.
Ah, bueno, pues ya es, hay que defender el subcampeonato.
Este año vamos a intentar mejorarlo, si es posible.
Fernando, 30 años de Reciplaza, ¿cuántos años lleva usted en Reciplaza?
Yo llevo en Reciplaza exactamente 25 años. Y además estuve en los prácticamente dos que duraron las obras. O sea que llevo prácticamente toda la vida de Reciplaza.
Complejo, una empresa pública en el que cada 4 años se cambia su consejo rector.
Efectivamente, cada 4 años el consejo de administración está formado, emana de los resultados de las elecciones municipales, y los consejeros pues suelen ser los alcaldes o personas en que delegue de los 8 ayuntamientos que son los accionistas de la sociedad. A día de hoy, pues sí, ya han pasado por el Consejo de Administración más de 40 alcaldes o consejeros.
Y cuando llegan, intuyo que no tienen mucha idea de qué va todo esto.
Bueno, a ver, yo no puedo decir eso porque son mis jefes, pero bueno, hay algunas veces, pero lo ponen muy fácil porque se involucran rápidamente en la sociedad y cogen, como yo digo, el espíritu Reciplaza. Y con eso la sociedad va funcionando y seguimos hacia adelante desde hace muchísimos años.
Bueno, ahora con retos nuevos, plantas nuevas y formas nuevas, ¿no?, en Reciplaza.
Sí, tenemos previsto un proyecto de gestión, la ejecución. Estamos terminando la redacción para enviárselo al consorcio para poderlo licitar, que lleva unas inversiones muy importantes para los próximos 3 años, una ejecución en 3 años. Y que supondrán volver a colocar a Reciplaza, a la planta de Honda y por tanto a la provincia dentro de un nivel muy alto a nivel nacional en lo que se refiere al tratamiento de los residuos.
Pues estaremos pendientes también para conocerlo, para contarlo y para digerirlo, ¿no? Porque todas estas cosas siempre nos cuesta un poquito más. Fernando Albarrán, gracias por todas las atenciones que ha recibido COPE en esta 31ª jornada técnica de ANEMMA, que ya vamos pronunciándolo hasta bien, y muchas felicidades porque esto ha sido posible gracias a su trabajo.
Gracias a vosotros.
En el Palau de la Festa y hasta el próximo jueves.
Luego vuelvo contigo y si me permites, Raúl, o contigo, por supuesto, al Palau de la Festa de Castellón. Y si me permites, pues voy a dar paso a Quique Rodríguez, que ya tiene a sus invitados, porque siempre tenemos buenas costumbres y se ha iniciado un nuevo programa con la Guardia Civil quincenal.
Retomamos nuestro espacio quincenal en referencia a la labor para conocer el trabajo que desempeña la Guardia Civil en la provincia de Castellón. Y recibimos al capitán de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial, como es Francisco Ayuso. ¿Qué tal, Francisco? Buenos días.
Muy buenos días y gracias por su invitación.
Bueno, muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar de un tema que ojalá no hubiera que recurrir a él, pero siempre es bueno, es positivo que la ciudadanía sepa cómo actuar, a quién se debe dirigir, el caso de que tenga una persona cercana, un familiar, un amigo que se encuentre en situación de desaparecida, que haya una preocupación porque no se le localiza. Y es la Unidad Orgánica de la Policía Judicial la que activa ese dispositivo. ¿Cómo se puede poner en contacto una persona para alertar de una desaparición?
Efectivamente, como bien indicas, Dios nos libre de vernos en esta tesitura de tener un allegado o un familiar desaparecido, sobre todo por la angustia y todo el espectro emocional que rodea una desaparición, y a su vez por el componente civil que puede acarrear una desaparición, desde una declaración de ausencia o fallecimiento, con todos los extremos civiles de representación, sucesiones y gestión de patrimonial que acarrea una situación de tal tipo.
Se detecta una desaparición por parte de una persona. Se pone en contacto con la Guardia Civil. A partir de ahí, ¿cómo se actúa?
Bueno, lo primero que interesa saber de la ciudadanía es que hay que desterrar determinados bulos. Al objeto de denunciar una desaparición, no es estrictamente necesario esperar las 24 horas famosas de las series norteamericanas. La desaparición es un elemento preocupante y las primeras 72 horas son cruciales. Diría más, las primeras 24 horas son cruciales. ante la desaparición de un allegado, un familiar, un vecino, lo más importante es primero discriminar que no se encuentra en un entorno habitual y una vez se sepa eso, formular la denuncia cuanto antes. Indicar en ese sentido que, a diferencia de la ley de enjuiciamiento criminal, que respecto a la denuncia sí que determina una serie de personas con interés para formular una denuncia, en el ámbito de las desapariciones, cualquier persona, conocido, tutor, maestro, gerente de su trabajo, vecino, padre, familia, llegado, amigo, está perfectamente autorizado para formular la desaparición de una persona, siempre y cuando tenga algún elemento de convicción que le haga entender que esa persona ha desaparecido de su entorno habitual.
Y ya se pone en marcha la Guardia Civil y trata de, primero, pues localizar a esa persona, pero saber también qué ha podido pasar, ¿no? Las razones.
Correcto. La Guardia Civil inicia unas gestiones básicas, que son básicamente pues la recepción de la denuncia, donde aparecen los primeros elementos, pues la descripción de la persona, una fotografía reciente, cuál es el entorno natural de esa persona, lugar, puestos de trabajo, amigos, amistades y demás. Posteriormente, a medida que va avanzando en las investigaciones, se van practicando otras gestiones complementarias de mayor alcance, como puedan ser pues el análisis de sus redes sociales, la toma de testimonios de las personas que lo han visto por última vez, un visionado de todos los circuitos de videovigilancia que puedan existir dentro de lo que es la zona de desaparición, si es posible, y otras gestiones como pueda ser contratación de suministros, telefonía, agua, luz, al objeto de localizarlo o en su nuevo paradero, si es que este se da.
Y también muy importante, la apertura, que siempre la tienen, de un canal de comunicación con la ciudadanía, que pueda colaborar alguien.
Por supuesto, el nuevo protocolo, digo nuevo porque es muy reciente, viene de una instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad del 2019, gira sobre unos ejes, uno de ellos es a la atención a las familias y, por supuesto, el enlace con los medios de comunicación, porque este tipo de situaciones entendemos que despiertan un alto interés, si bien hay que canalizarlos a través de nuestras oficinas periféricas de comunicación y siempre teniendo en cuenta que lo que es comunicable no puede afectar a una investigación en curso.
Imagino que también hay que discernir dos tipos, ¿no?, de desaparecidos, el menor de edad, del mayor de edad, del adulto, ¿ahí hay diferenciación?
No, la edad en sí mismo es un factor de riesgo. Las desapariciones a día de hoy están catalogadas en tres clasificaciones, las voluntarias, las involuntarias y las que tienen un componente forzoso, que son las más preocupantes. Como decía, la edad en sí mismo, pues sí que es un factor de riesgo a tener en cuenta, porque las razones o motivaciones que puede haber detrás de una desaparición subyacen diferentemente si se trata de una persona mayor o una persona menor de edad.
En ese caso es importante contactar siempre con el 062. Nos decía, lo más preocupante es una desaparición forzosa. También las hay, desgraciadamente, y ahí todavía los recursos se ven más intensificados.
Por supuesto, frente a una desaparición forzosa siempre va a ser la policía judicial como unidad de investigación la que desde el primer momento se haga cargo del asunto. Las desapariciones forzosas tienen motivaciones externas al desaparecido y siempre con un componente delictivo. Podríamos estar hablando de una desaparición forzosa en el marco de una captación de trata de seres humanos, una captación por una secta, una violencia de género. No será la primera vez que hay un interés espurio detrás de una denuncia de violencia de género donde el propio denunciante de la desaparición ha hecho desaparecer a su pareja. Y otros elementos como las sustracciones parentales, los secuestros y las detenciones ilegales entrarían dentro de este campo de la desaparición clasificada como forzosa.
Después también, cuando una persona cercana a nuestra desaparece, tratamos de llamarle al teléfono móvil, tratar de localizarlo. A lo mejor el teléfono da señal, no hay respuesta y se intenta una y otra vez.
Le agradezco que me haga esa pregunta porque podría ser un segundo consejo, además del de no esperar las 24 horas. Efectivamente, a día de hoy todo el mundo sabe que un dispositivo móvil es un dispositivo de geolocalización. Hay casos, sobre todo con personas desnortadas que tienen alguna degeneración cognitiva, que Alzheimer y otro tipo de enfermedades que puede provocar su desaparición o no reingreso a su domicilio. El teléfono móvil en sí mismo, como dispositivo de geolocalización, nos permite ubicarlo al menos en un área de búsqueda que facilite su localización. El hecho de llamar insistentemente, podemos llegar a entenderlo por la preocupación que genera, pero el hecho de llamar insistentemente a la persona desaparecida va a suponer que la batería se agote antes de lo debido y con ello las posibilidades de localización por medios técnicos.
Y también quería destacar la faceta humana, porque la Guardia Civil, además de hacer su labor de investigación, también tiene que acompañar a unas personas que están en una situación de tensión.
No le quepa la menor duda. A la Guardia Civil, en materia de desaparecidos, este tema le ocupa y le preocupa. En este sentido, uno de los ejes, como decía anteriormente, es el acompañamiento a las familias, a las cuales pues se le da una serie de orientaciones y asesoramiento específico en cómo manejar este tipo de situaciones. Además, se les acompaña también por parte de organizaciones no gubernamentales altamente especializadas en este campo, que dan el apoyo psicológico, incluso la asesoría jurídica necesaria al objeto de abordar todos estos elementos, tanto emocionales como transversales, en el orden civil que apuntaba anteriormente.
Antes de concluir, ¿algún consejo, alguna recomendación, algún mensaje que quiera trasladar?
Pues yo insistir en que la denuncia de una desaparición de persona no tiene por qué esperarse 24 horas, insistir en el hecho de que si hay algún elemento de geolocalización como un móvil, no se aborden cientos de llamadas al objeto de poder de tener el mayor tiempo posible de técnicamente de poder localizar a esa persona, tampoco que se abran todas las si existe esa posibilidad de acceder a las redes sociales. Hoy en día los teléfonos móviles, las tablets, son nuestro diario personal, el diario técnico personal, sustituyendo al clásico diario de libro, porque a raíz de las redes sociales hoy en día la conectividad pues favorece también la posibilidad de localización de una persona víctima de desaparición. Sí que es cierto que esta misma conectividad es un elemento a tener en cuenta, que cuando desaparece o hablamos de una muerte digital, empieza a ser una desaparición inquietante.
Capitán de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil, Francisco Ayuso, muchísimas gracias por habernos dado a conocer cómo trabaja la Guardia Civil cuando se alerta de una persona desaparecida.
A ustedes por invitarnos y dar la posibilidad de dar a conocer esta problemática tan sensible en la sociedad.
Gracias, Quique.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Llegan las auténticas jornadas nacionales gastronómicas del Atún Rojo Baltegó a más de 40 restaurantes de Castellón y su provincia. Del 11 al 27, disfruta de las creaciones de los mejores chefs provinciales con el Atún Rojo Baltegó como protagonista. Organiza Dispasa Alimentaria, con sorteo de premios para comensales y restaurantes. Más info en las redes sociales de Dispasa Alimentaria.
Renault. Hablemos de coches, hablemos de tecnología, hablemos del placer de conducir. Hablemos de Renault. Aprovecha los días únicos del 14 al 26 de octubre para llevarte tu nuevo Renault con las mejores condiciones. Más información en Renault.es.
Descúbrelo en Autersa, tu concesionario Renault en Castellón y Villarreal.
El Ayuntamiento de Castellón trabaja para que puedas disfrutar de una ciudad mejor, más verde, más accesible y con menos humos. Avanzan las actuaciones de la zona de bajas emisiones. Recuerda que en las calles y abiertas al tráfico solo puedes aparcar en los espacios que están debidamente pintados. Respeta las zonas peatonales y no estaciones tu coche encima de las aceras. Y si tienes un vehículo comercial, utiliza las zonas marcadas de carga y descarga. ¡Ah! Y puedes acceder a los parkings. El centro está abierto. Juntos avanzamos hacia el Castellón del futuro. Nos lo ponen fácil. ¡Vamos al centro! Toda la información en www.castelló.es. Ayuntamiento de Castellón.
Pues tengo que decirte, Quique, que muy interesante la entrevista que has tenido sobre las desapariciones. Sí. Hay muchas cosas que se nos han abierto los ojos, porque lo primero que piensas es, llamo cuando pase más tiempo. Pues no, eso es un error.
Sí, muchas veces pensamos hay que esperar 24 horas. Ojalá que esto no haya que hacer uso de ello, que no haya que recurrir a Guardia Civil o Policía Nacional por un hecho de estos. Pero también, ¿no? El de algo lógico como es el que no agotar la batería de la persona a la que estamos buscando. Porque, claro, lo primero que hacemos es el teléfono, insistir.
Claro.
Y al final eso puede ser contraproducente. Entonces, son herramientas y son consejos, son muy positivos los que nos ha ofrecido el capitán de la Unión. Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Castellón, Francisco Ayuso. Y más cuestiones. En 2022, en agosto, ocurrió un incendio forestal. Nos compungía a todos que veíamos cómo el fuego arrasaba la comarca del Alto Palancia, quemando casi 20.000 hectáreas. El incendio de Vejiz, hablamos de él. Además, un grupo de personas pasó por momentos de alta tensión y nerviosismo, viendo cómo peligraban sus vidas. Ante ello, el Consejo ha aprobado hoy ayudas de más de 800.000 euros a 48 afectados que viajaban en el tren que se envió envuelto por las llamas. Y además también, pendientes de la situación meteorológica, a lo largo de la tarde empezarán las lluvias en la provincia de Castellón. Afectarán principalmente a la franja litoral desde las 9 de la noche y hasta las 3 de la tarde. Avisos amarillos activados por lluvias de más de 20 litros por metro cuadrado en una hora o por más de 60 en 12 horas. Lluvias que coincidirán además, o el aviso amarillo por lo menos coincidirá, con la celebración del partido entre el Castellón y el Granada esta noche en Castalia.
Gracias, Quique. A las 2:20 todo esto ha ampliado. Y nos vamos a volver con Raúl Puchol, que está en el Palau de la Festa de Castellón.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Aquí estamos dentro del Palau de la Festa, viendo todos los stands de las empresas que están vinculadas, evidentemente, a todo lo que es el medio ambiente. Y mira, me ha sorprendido uno que tienen un carro barrendero eléctrico. Y digo, ¿sí? ¿Un carro barrendero eléctrico? Es de sistemas y vehículos de alta tecnología. Dicen que tecnología limpia. Es que el otro día vi un carro de B eléctrico. Para engrosar, como diríamos en valenciano. Xavi Calpe, delegado aquí en la Comunidad Valenciana, gracias por atendernos y por hacernos ver para qué se quiere un carro de barrendero eléctrico.
Bueno, gracias a vosotros, Raúl, por venir siempre a visitarnos. Bueno, al final, el carro eléctrico es una evolución que sirve para dignificar el trabajo del operario y lo ayuda en su día a día. Al final, es un carro como los convencionales, que le hemos incorporado una batería eléctrica y ayuda al operario a desplazarse con más facilidad sin tener que arrastrar el peso del propio carro, con lo cual, además de ayudarle al desplazamiento, reducimos las bajas laborales por estrés muscular.
Mira tú, esto supongo que será más en un municipio que precisamente no sea llano, ¿no? Tendrá más utilidad.
Evidentemente ayuda mucho en municipios que tengan cuestas, pero bueno, también es verdad que en municipios como Castellón o como Burriana, que es el mío, que son completamente llanos, lo que ayuda es a un desplazamiento más rápido, con lo cual aumentamos un poco el área de limpieza del operario.
Claro, es que no tenemos ni idea cuánto pesa un carro de barrendero, y por lo menos yo no he tenido la oportunidad aún de...
Bueno, no son excesivamente pesados, pero al final son 40 kilos en vacío más lo que le puedas ir añadiendo en la jornada laboral. Podemos acabar hablando de unos 50 kilos de arrastre. Sí, es verdad que al llevar ruedas, pues oye, facilita el movimiento, pero de ahí la evolución eléctrica.
Oye, una cosa es cuesta arriba y cuesta abajo.
Como los coches eléctricos, lleva un servofreno que impide que el carro se te vaya. Es decir, si tú cuando dejas de darle al botón, el carro se frena en seco.
Pues ese es el carro de barrendero eléctrico Carcelín. Se pronunciará así, ¿no? Lean todo en inglés ahí.
Correcto. Además, os invito a todos a que paséis por aquí, por el Palau de la Festa, y os lo enseñaremos y os dejaremos probar, y además os daremos una vuelta sin problema.
Oye, con la experiencia que también lleváis en tantas jornadas técnicas como esta, ¿cómo está montada esta de aquí de Castellón?
Bueno, yo creo que esta es de las mejores de los últimos años, sin duda. ANEMMA ha trabajado muy bien, ha apostado por la terreta, que es importante, y bueno, estamos en un entorno privilegiado, con una plaza grande donde hemos puesto todos los vehículos, donde cabemos todos los expositores, con unas jornadas de conferencias muy interesantes, y sobre todo vamos a poder enseñar Castellón, que es algo que a nosotros, a los de casa, nos gusta mucho.
Pues muchas gracias por esa definición de todo lo que es estas jornadas técnicas, y también explicarnos esta curiosidad del carro de barrendero eléctrico. Xavi Calpe, que vaya todo muy bien.
Muchas gracias, Raúl, y un saludo a todos tus oyentes.
Una de las curiosidades que hemos encontrado aquí en el Palau de la Festa, en estas 31 jornadas técnicas ANEPPA, que se van a celebrar hasta el próximo jueves.
Gracias, Raúl, luego vuelvo contigo, porque ya tengo por aquí a Belén Castellino. Voy a dejar que se ponga cómoda.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Cuando llega la hora de recibir en los estudios de COPE más Castellón a Belén Castellino, nuestra comunicadora social de lenguaje no verbal radiofónica, pues siempre según la veo entrar, no sé de qué me vas a hablar, porque te estás estirando tanto.
Porque estoy abriendo mi cuerpo.
Ah.
¿Ves? Abro los brazos, estiro, abro las piernas, abro. Me estiro bien, bien, me pongo derecha para que la voz salga mejor, por supuesto, porque cuanto más derechos. Porque hoy voy a hablarte de abrir el cuerpo, abrir la mente. Puede sonar rara la frase.
Abrir el cuerpo, abrir la mente, vale.
Sí, pero el cuerpo es un motor y una antena para nuestras conversaciones, para la comunicación. Es decir, ¿por qué te digo motor? Porque la mayoría de las personas, sobre todo los españoles o los italianos, más, que venimos de antepasado con base de latín, latinos, somos latinos porque nuestros antepasados hablaban latín, en realidad. No es que los latinos sean solo de Sudamérica.
No.
Nosotros somos latinos, vos y yo, ambas. Yo por la Italia, vos por España. Bien, bueno, paradójicamente, cuanto más movemos el cuerpo, cuanto más gesticulamos para expresarnos, más capacidad para hablar tenemos, mejor capacidad para hablar tenemos, más vocabulario, somos más locuaces y podemos hacer mejor las comunicaciones. Aquella persona que se cierra a escuchar, a hablar, por ejemplo, cruzarse de brazos frente a una conversación, cruzarse de brazos y de piernas, porque también a veces estamos sentados y tenemos las piernas cruzadas debajo del escritorio y los brazos cruzados y nos reclinamos para atrás, o sea, ¿dónde nos vamos a reclinar? Claro, es una redundancia.
Sí, porque si es para un lado te puedes caer.
Ah,
eso.
Tienes razón. Nos reclinamos hacia la silla, o sea, cerramos el cuerpo, automáticamente la mente se cierra. Ya está comprobado que todo lo que hagamos a nivel gesto influye directamente con hormonas en nuestro cerebro y viceversa. Antes se pensaba que yo hacía un gesto, digamos, que el cerebro emitía un gesto y el cuerpo lo seguía. Ahora se sabe que se puede hacer al revés, que si uno realiza un gesto de manera espontánea, natural, como por ejemplo descruzarse de brazos, automáticamente las hormonas llegan al cerebro de otra manera, segrega otro tipo de hormonas. La testosterona, que es la hormona del poder, la oxitocina, que es la hormona de la tranquilidad y la paz, la serotonina, que nos permite generar nueva sinapsis cerebral. Es decir, todo eso en una milésima de segundo. Con lo cual, les recomiendo a todos los que están escuchando, que tienen quizás a lo mejor un poco de timidez, un poco de problemas para comunicarse, que no saben gestionar bien las emociones y ponerlas en palabras, que no cierren el cuerpo frente a las conversaciones. Al contrario, que aprendan a mover las manos cuando hablan, porque las manos refuerzan las palabras, le dan seguridad, y también eso es lo que ve nuestro interlocutor cuando nos está escuchando y viendo al mismo tiempo. Entonces, muevan el cuerpo. No digo que salgan bailando, si quieren bailar, que bailen, pero digo, no digo que bailen cuando hablen, lo que digo es que cualquier gesto, ya sea físico, es decir, la cara, ademanes, cualquier gesto con los ojos, con las cejas, con la boca, con las manos, los dedos, nos ayuda, nos permite tener una mejor comunicación. Y es maravilloso porque es un tip tan sencillo, ¿no? Es una sugerencia tan sencilla.
Es sencillo para los que somos latinos.
Exactamente.
Porque bueno, yo tengo amigos que son del norte de Europa
y
flipan con lo que nos movemos y gesticulamos. Y ellos no lo hacen.
Les cuesta muchísimo más. Por ejemplo, alemanes, holandeses, franceses.
Suizos.
Son muy cerrados para comunicarse. Y fíjate que casi nos gesticulan, tienen la misma cara para decir que están contentos o para... No, no es por criticarlos, para nada. Son distintas culturas, distintas formas de expresión. Por lo tanto, si queremos ayudar también a un amigo, ¿no?, para que se exprese mejor profesionalmente, tenemos que decirle gesticula, genera movimiento con las manos, como quieras, acompaña, dibuja en el aire, es decir, todo lo que sirva para retratar, para reforzar nuestras palabras, va a ayudar a tener una mejor comunicación y ser más locuaces.
Y entonces también nos repercute a la hora de escuchar y de saber lo que estamos diciendo, digo yo.
Exactamente, es ida y vuelta.
Un feedback. Muy bien. ¿Dónde te pueden consultar con los brazos abiertos?
Muy bien, y que de paso escriban un mensaje si quieren mejorar su comunicación. En Instagram buscan @somospalabraescuela y allí nos ponemos en contacto y por supuesto creamos un curso a medida de cada persona.
Pues un abrazo.
Ah, un abrazo.
O dos.
O un beso.
O...
Bueno,
o lo que sea.
Todo.
Hasta la semana que viene, Belén Castellino.
En Albany nos adelantamos a la moda. Ven a descubrir las nuevas tendencias de la Feria Habitat Valencia 2024. Salones, sofás, dormitorios, decoración y mucho más. Proyectos de decoración y muebles a medida. Además, con el transporte y montajes gratuitos. Estamos en Carretera Nacional 340 Villarreal. Ven a Albany, tu tienda de muebles, y adelántate a la moda. Visita también nuestra web albany.es.
L'Alcora et convida a descobrir un lloc únic, la Reial Fàbrica del Comte d'Aranda. Explora la nau dels forns, el primer espai restaurat d'on va eixir la ceràmica més prestigiosa del segle XVIII. No deixes que t'ho conten. Viu la Reial Fàbrica, on la història es transforma en futur. L'Alcora, 300 anys d'excel·lència ceràmica. Patrimoni viu. Coneix més a l'alcora.es.
Hotel Cercotel Plana Suites. Tu nuevo hotel en Baidoxó. Apartamentos y habitaciones estándar, modernas, cómodas, funcionales. Se adaptan a todo tipo de clientes. Piscina, jacuzzi, efecto playa. Y una terraza para disfrutar todo el año. Hotel Cercotel Plana Suites. Urbanización Carmaday, Baidoxó. Teléfono 964-88-19-19.
No hay Navidades sin Grupo Navarra. Tus detalles y cestas navideñas que harán que alegres estas fiestas a quien la recibe y a quien la entrega. Gran exposición en Ciudad del Transporte de Castellón, con un extenso y cómodo parking en la puerta para hacer más cómoda la elección de tus cestas y detalles navideños. Grupo Navarra, desde 1961, marcando la diferencia y acercándote a la Navidad. En Ciudad del Transporte de Castellón y en gruponavarra.com.
Ahora en Muebles La Fábrica, más compras, más ahorras. 10% de descuentos si compras el salón, 15% de descuentos si compras el salón más el sofá, 20% de descuentos si compras el salón más el sofá más el dormitorio. Una oportunidad única. Más compras, más ahorras. Muebles La Fábrica, lo que nos hace únicos es ser distintos. En Castellón, en Media 91, sin ir más lejos.
Nos vamos al Palau de la Festa, Raúl Puchol.
Pues aquí seguimos en el Palau de la Festa en esta 31ª edición de las Jornadas Técnicas de ANEMMA, y como una muestra de lo que es la gran cantidad de personas llegadas desde diferentes puntos de España, de la península ibérica, nos vamos a ir prácticamente desde el Cantábrico hasta lo más abajo posible, que como podría ser el campo de Gibraltar, desde Gijón hasta Gibraltar. Ahora tenemos un tren que va de Castellón a Gijón, que eso, salvo que la cosa vaya mal, siempre es una ventaja. Alfonso, no sé si usted ha venido con ese tren.
No, hemos venido volando. Y bueno, pues mira, has hecho un buen ejemplo de lo que es aquí esta asociación ANEMMA, que representa puntos tan dispares de la península, ¿no? Norte y sur, unidos aquí hoy en Castellón junto con otros compañeros del resto de España.
Sí, porque en este caso Gijón es una zona que tiene una humedad diferente, que tendrá unas características diferentes con la salinidad, que es diferente a la que puedan tener en el campo de Gibraltar. Déjame que diga buenos días a Juanjo, a Amado de Argisa, que tiene que ver con el campo de Gibraltar. O sea que hay muchísimos municipios.
Sí, correcto. Efectivamente, venimos del sur y la verdad que sí, somos 7-8 municipios del sur de España. Comprendemos a municipios muy turísticos, como son, con todos conocemos, la parte de Tarifa, Delanterra, siempre la habíamos escuchado, Sotogrande, muy dispares en su forma de producir residuos, grandes ciudades como Algeciras, parecido por el tema portuario. No sé, en definitiva, es verdad que cada uno de ANEMMA, la riqueza de ANEMMA precisamente es que cada uno, cada terrenito tiene su especialidad, pero tenemos muchas cosas en común. Y nos permite tener foros en los que hablamos de estas cosas que son iguales y estas cosas que son diferentes, cómo solventarlas.
Bueno, ustedes disculparán, pero no sé cuántas cosas pueden tener de común de un sitio a otro.
Bueno, pues más de las que se piensan. Al final, bueno, todos nos dedicamos al mismo negocio. Cada uno con sus peculiaridades, como dice Juanjo, pero sí que es verdad que, bueno, aparte hay una normativa que es común para todos y que tenemos que cumplir obligatoriamente, y en eso estamos, en poner ideas en común, en buenas prácticas, el conocimiento adquirido durante tantos años que tenemos de experiencia, y aunque sea muy diversa nuestras metodologías, nuestras circunstancias, nuestra climatología, pues al final el negocio es el mismo y aquí estamos para hacerlo lo mejor posible, de la mejor manera, eficientemente, por supuesto, de la manera más eficiente, y compartiéndola con nuestros compañeros.
Sí, A modo de ejemplo, bueno, pues por ejemplo, nosotros cuando empezamos a implantar la recogida de carga lateral en el municipio de Algeciras, que es una ciudad de 150.000 habitantes, pues precisamente contactamos con Gijón para ver los parámetros en los que se movían de eficiencia y eficacia en cuanto a la implantación de la carga lateral. Claro, toda esa experiencia que ellos ya llevaban años con la carga lateral y nosotros cambiamos de la recogida de carga trasera, pues para nosotros fue un plus, claro, pues avanzamos muy rápido. Entonces, esas cosas sí, por ejemplo, las tenemos en común en esa ciudad en concreto, en Algeciras.
¿Ustedes allí qué problemas tienen aquí, que si se implanta el puerta a puerta, que estamos aquí que no sabemos?
Pues sí, a ver, yo creo que eso ahora mismo, además que, como digo, hay una normativa, ¿no?, una ley de residuos del año 2022, en el que ya te está marcando una tendencia hacia un pago por generación, un pago más justo, equitativo, en función de lo que cada ciudadano genera, pues estamos, bueno, estudiando, analizando cuál es la manera más eficiente de conseguirlo, ¿no? La verdad que es complejo, porque bueno, sí que es verdad que, aunque en otros países, regiones de Europa sobre todo, aunque bueno, ya hay algunos en España que están implantando estos modelos de gestión, pero sí que es todavía muy, muy incipiente. Y estamos, pues digamos que en los inicios de un futuro que está aquí ya, que la ley nos está obligando a llevarlo a cabo. Pero bueno, en jornadas como esta, pues se van a ir dando los pasos para ver cuál es la mejor manera de poder alcanzarlo, ¿no?
O sea que las jornadas realmente no es para salir y escuchar una mascletá y no sé cuántas cosas más que hay por aquí.
Eso está fenomenal, pero la verdad que aquí venimos al contrario, ir cazando, casi no nos da tiempo, ir cazando a los compañeros y hacer preguntar dudas, por ejemplo, respecto al puerta a puerta, cómo se está planteando, porque incluso hasta una cosa como el puerta a puerta, no es lo mismo hacer el puerta a puerta en la zona de Soto Grande, en Cádiz, con grandes chalés, con mucha generación de poda y tal, pues que hacer un puerta a puerta en un casco histórico de Gijón, por ejemplo. Entonces son cosas diferentes. Pero también tenemos casco histórico, ellos tienen zona de podas, entonces empezamos rápidamente, oye, a ver cómo lo estáis haciendo, ¿no? Y entonces, aunque nos llamamos y tenemos reuniones y foros, evidentemente esto es mucho más dinámico y mucho mejor, mucho más rápido.
¿Vehículos eléctricos, por lo tanto, en el casco antiguo de Gijón?
Hombre, es lo que al final demanda la población. Parece que es hasta donde se encamina también, lógicamente, el futuro, pero bueno, con sus condicionantes. No es todo tan sencillo, no es todo tan económico. Las autonomías tampoco están del todo contrastadas a día de hoy, aunque sí que ha evolucionado muchísimo el sector en estos últimos años. Pero bueno, de hecho hay una de las ponencias que versa sobre esta materia y bueno, no es todo blanco o todo negro, ¿no? Hay muchos matices, sí.
Bueno, pues buen trabajo. Y la última pregunta a ambos. ¿Habían estado ya en Castellón alguna vez? ¿Habían escuchado alguna mascletá? ¿Son de los que se han escondido? ¿Se han tapado las orejas? ¿Les habían dicho que había que abrir la boca para...?
Pues la verdad, a mí me ha encantado porque realmente es mucho más efectivo que el café. O sea, para despertarse. La verdad que me gusta. Bueno, allí por el sur es verdad que también tenemos nuestro fuego, nuestra pseudo mascletá, porque después de ver esta, oye, me he quedado impresionado. A mí me encantan, ¿eh? La verdad. O sea, que me ha gustado mucho.
Yo era la primera y bueno, es otra de las buenas experiencias que compartes en estas jornadas, que al final, bueno, conoces la cultura popular de cada ciudad a la que visitas y bueno, maravilla.
Pues que tengan una feliz estancia y a seguir mejorando con todo lo que al fin y al cabo es un foro, estas jornadas técnicas, y siempre va en beneficio de la ciudadanía, que posiblemente somos los que más desconocemos todo el trabajo que realizan ustedes allá donde estén. Gracias y que vaya todo muy bien.
Muchas gracias.
Hemos estado en el campo de Gibraltar y hemos estado en Gijón conociendo las experiencias de estas dos entidades públicas y de sus representantes que están presentes aquí en el Palau de la Festa en estas 31 jornadas técnicas de ANEMMA, que se celebra hasta el próximo jueves.
Gracias, Raúl. Uy, ya tengo aquí a Alberto Marco.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Hace ahora 7 días, una parte, digamos, de la vertiente más energética dentro del clúster tenía los ojos puestos en el Hotel Villarreal de Madrid. Allí tuvo lugar el Congreso Anual de Cogeneración, donde se esperaban anuncios que ayudaran a desatascar el problema en el que se encontraba este sistema industrial, en el que también participa la cerámica. y hoy os traemos las conclusiones. Saludos de Alberto Marco en este nuevo Ceracope Castellón. La vigésima edición de este congreso, que organizan Acogen y Cogen España, llevaba como título Cogeneración, futuro sostenible para la industria. Un futuro que estaba en vilo por la paralización de las nuevas subastas que deben asegurar su subsistencia y del que en el caso del azulejo se aprovecha en los atomizadores. Y las buenas noticias llegaron con el anuncio realizado por Víctor Marcos, que es director general de Planificación y Coordinación Energética del Ministerio para la Transición Ecológica. Nos lo ha analizado y también presentado el director general de Acogen, Javier Rodríguez.
El Congreso ha abierto un nuevo ciclo para las expectativas que tenemos en el sector de recuperar la actividad industrial, ¿no? Fue un éxito rotundo de convocatoria, había más de 180 congresistas y luego, bueno, pues se produjo un aspecto muy importante que es el anuncio por parte del Ministerio de que reanudaba, ¿no?, la tramitación de las subastas de cogeneración, pues que se interrumpieron hace 3 años, con lo cual abre un ciclo nuevo para el sector, pues para invertir en más de 1.200 megavatios. Y hubo también otro aspecto muy importante, que es la unanimidad de todos los partidos políticos que estuvieron en el apoyo, pues, a las industrias, ¿no?, específicamente a la cogeneración, para que en este retraso que ha habido de 3 años, pues se tomen medidas, ¿no?, pues para prolongar la vida de las plantas un par de años.
El primero fue el que generó más ruido, y es que tras 3 años de paralización se esperaba como agua de mayo y ahora se confía en que no se quede solo en palabras.
Cerca de 200 fábricas en España que ya no estaban retribuidas por sus cogeneraciones y que han ido parando, especialmente en los últimos 3 años han parado, pues, cerca de 120 industrias y 800 megavatios, pues van a poder invertir, planificar unas inversiones y competir porque el gobierno les dé, pues, un plazo de 10, 15 años de retribución regulada. Esto es muy importante porque significa el ser competitivo energéticamente y progresar en descarbonización siendo competitivo o no serlo, ¿no? La energía es lo que más preocupa hoy en día a las industrias, entonces no son ya los más de 800 millones de euros que se prevé que se va a invertir en cogeneración, ¿no? Sino que cuando una industria invierte y soluciona su competitividad energética, no nos cabe duda de lo que estamos haciendo es mantener esa producción industrial en el país y además posibilitar de que se implementen nuevas capacidades de producción.
Este anuncio, eso sí, es solo un primer paso. Primero se han de consensuar las maneras de presentar la subasta y para ello ya se ha activado un trabajo conjunto entre las instituciones política y cogeneradora.
Todos estamos en sintonía sobre qué necesitamos para que estas subastas, este proceso de inversión, sea un éxito. Hay algunos puntos que son muy importantes en el sector azulejero, ¿no? Que no se discrimine a ninguna industria, ¿no? Por temas como puede ser autoconsumo eléctrico, ¿no? Luego también tenemos otros puntos, ¿no? Sobre grados de ahorro, que son instalaciones nuevas. Digamos que estamos semana a semana trabajando con el Ministerio, pues, para que esas subastas sean un éxito.
Y todo ello para que a principios de 2025 no solo sean éxitos, sino también que puedan ser una realidad.
Se habló de un tiempo mínimo de 3-4 meses para poder promulgar el marco, ¿no? Lo que nos sitúa en la realización de esta subasta, pues ya el año que viene. Y bueno, nosotros seguimos trabajando semana a semana con el Ministerio, pues para que esos plazos mínimos, pues sean los que realmente logremos y con un marco, pues de verdad, que no admite más retrasos y que tiene que acertar.
Pero este fue solo el anuncio principal de una jornada que nos dejó más. Por ejemplo, y teniendo en cuenta la temática principal, se expuso la importancia que puede tener esta tecnología en uno de los principales dolores de cabeza de la industria, también de la azulejera, como es la descarbonización.
Ha habido, de hecho, un cambio de paradigma en Europa, ¿no? A partir del informe Draghi, que se ha publicado recientemente, pues nos estamos dando cuenta de que nos estamos quedando sin industria y que la descarbonización no puede dañar a nuestras industrias, ¿no? Que se puede hacer todo de manera conjunta. Y para eso la cogeneración es la herramienta perfecta. La competitividad, podemos usar gases renovables, hay especialmente en Castellón también hay proyectos de futuro con hidrógeno. No, yo creo que estamos recuperando, pues, el sentido común de que la industria debe de ir pareja con la descarbonización.
Para ello, y como nos apunta Rodríguez, importante también pues era ver una comparativa de la situación en la industria española, en la industria cogeneradora, respecto al resto de Europa. El resultado, pues no salimos muy bien parados.
La diferencia es que en Italia están produciendo 4 veces en cogeneración lo que producimos en España. La diferencia es que en Alemania cada año, del orden del equivalente a las subastas que vamos a hacer aquí, se van instalando nuevos cada año, 600, 800 megavatios, y aspiran a instalar antes del 2030 cerca de 6.000 megavatios al menos. Y aquí, bueno, pues que tenemos un objetivo muy reducido, que el PINIE es muy reducido, esos 1.200 megavatios de lo que hablamos de la subasta es prácticamente la mitad de lo que se necesitaría para mantener el parque actual. Pues la diferencia es que yo creo que todavía tenemos una planificación a nivel de energía y clima, el célebre PINIE, que en este país pues que tiene que ser revisada si es que de verdad queremos seguir teniendo industria y ampliando industria.
De cara a remediarlo, el director general de Acogen apunta a una cuestión clara. Ahora, con las nuevas subastas, la importancia de invertir en el sector es más que importante.
La cogeneración no existe por sí sola. La cogeneración solo existe cuando hay una industria al lado a la que le puede dar toda esa energía térmica que necesita, ¿no? La verdad es que hemos sufrido una crisis sin precedente. En los últimos 3 años se ha reducido la producción un 40%. Cada año se ha ido cumpliendo esa falta de marco, ese envejecimiento de las plantas que las iban sacando de la retribución. Y bueno, por eso precisamente la solución está en invertir y en, pues como decía también el presidente de Pamesa, ¿no?, el señor Roche, es decir, bueno, y alargar un par de años la vida de estas plantas para que lleguen operativas y en condiciones de competitividad a esas subastas.
De momento estaremos pendientes del avance de esas subastas, que en principio llegarán durante los próximos meses. Vamos con un poco más de actualidad. Destacando que hemos conocido estos últimos días los datos de exportación correspondientes al mes de agosto. Han dejado una caída del 3,3% respecto al mismo mes del pasado año. En lo que llevamos de 2024, la caída del envío de productos al exterior por parte del azulejo ya se acerca al 5%. Y destacamos también el balance que ha hecho el Ayuntamiento de Alcora del ahorro que ha generado a sus empresas a través del impuesto de construcciones, instalaciones y obras, el ICIO, por instalar sistemas de energía solar desde que empezaron con esta bonificación del 95% en 2021. Calculan que se ha facilitado un ahorro a las empresas alcorenses de 240.000 euros. Y cerramos con un punto de agenda que nos lleva a partir de este jueves a una cita donde el diseño va a ser protagonista. Design 2024, la feria multidisciplinar del diseño de Castelló, que arrancará el jueves, como decimos, a las 8 de la tarde en el Espai Cultural Obert Les Aules, con la presentación de la Guía del Diseño de Castelló, un manual de buenas prácticas para la contratación de diseño por parte de instituciones y entidades, que ya cuenta con 36 estudios. Además, también se inaugurará la exposición Intercrea, que ha realizado la plataforma que propicia interacción entre alumnado del grado de Ingeniería en Diseño Industrial de la UGI y profesional del sector. Junto a ello, durante los 2 siguientes días, pues va a haber talleres, conferencias y una cita diferente para el viernes a partir de las 7:30 también en el Eco Les Aules, el Pechacucha Night, que desgranará, arropado por un formato ágil y fresco de ponencias 20x20, por los proyectos de los 10 estudios participantes que están a caballo entre Castelló y Valencia. Dejamos aquí y hasta la próxima semana este Ceracope Castellón.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Pues ya son las 2.